Mario Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana en nuestro reloj, amigos oyentes. Hace una hora que comenzamos la revista informativa de Radio Martí correspondiente a hoy, 6 de mayo, Lucila.
Pues así es, estamos dando inicio a nuestra segunda hora de transmisión, las 6 de la mañana, 6:01 exactamente. Y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, le agradecemos su tiempo, la sintonía y le invitamos a que continúen con nosotros.
Y efectivamente, para mantenerse informado, aquí está Moisés López con los titulares.
Reporte de organización opositora refleja un elevado número de arrestos por motivos políticos en Cuba en abril. Vierte el canciller saliente de Costa Rica que Nicaragua se está armando con la ayuda de Rusia. Firma la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, un proyecto de ley de reforma a la educación. Y aumentan las críticas en Estados Unidos al presidente Barack Obama por la crisis en Ucrania.
Y de inmediato pasamos a la ampliación de las noticias. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional divulgó este lunes el informe de represión política en la isla correspondiente al mes de abril. Nuestro colega Adriel Reyes tiene los detalles.
Durante el mes de abril se registraron en Cuba al menos 905 detenciones por motivos políticos y 90 casos de agresiones contra disidentes.
El balance de represivo del gobierno más bien tiende a subir en todos los órdenes al tiempo que mantienen a cerca de 80 presos por motivos políticos y en el pueblo de Cuba no puede disfrutar de todos sus derechos civiles políticos.
Así declaró a Radio Martí el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien destacó en su informe que las golpizas contra el ex prisionero del grupo de los 75, Ángel Moya, pueden haber puesto en peligro su vida.
Son golpes técnicos, son golpes por la cabeza que te provocan dolor, pero no te dejan huella visible de el maltrato a que él te somete. O sea, que no son un golpe cualquiera, me confinan en una celda oscura.
Desde Jibara nos llega el testimonio de Gilén Nis Aguilera, una de las 104 familias cubanas que fueron víctimas de actos de repudio el mes pasado.
El día 3 nos hicieron un acto de repudio por la noche. Me dieron una pedrada por un brazo. El día 4, 5 viviendas del municipio de Jibara fueron registradas. Nos rompieron la puerta, pasaron para adentro, golpearon a mi esposo, me golpearon a mí.
Las experiencias de Gilenis en el mes de abril no acabaron allí.
El día 6, me detuvieron en Holguín porque soy dama de blanco. Me entraron por un camino por la carretera de Jibara que da a Freire. O se desmontaron todo el mundo del carro. De ahí, dos mujeres porque empezaron a provocarme, empezaron a darme galletas y todo eso. Me dieron patada, me dieron piñazo, me dieron por la cabeza, que todavía tengo un golpe en la cabeza que me salen placas, pero que en el hospital no quieren ni atenderme.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional subraya en su informe que Cuba no acepta la cooperación de la Cruz Roja Internacional ni de otras ONGs internacionales en materia de derechos humanos. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Las autoridades cubanas siguen sin dar respuesta a la Alianza Nacional Cristiana, que este lunes entregó en el Consejo de Estado una quinta carta dirigida a Raúl Castro, en la que exige la promulgación de una ley de cultos y asociaciones religiosas. Yolanda Huerga aborda el tema.
Líderes de la Iglesia Alianza Cristiana Cubana afirman que la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista obstaculiza la solución a los problemas que en ese tema enfrenta el país. El grupo ha remitido cartas desde el año 2006 a Raúl Castro, al Consejo de Estado y a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido para exigir la promulgación de una ley de cultos y asociaciones religiosas que propugna el derecho a la libertad de conciencia. El pastor Manuel Morejón es uno uno de los coordinadores de esta iniciativa.
Precisamente, la Oficina de Asuntos Religiosos no reconoce las verdaderas necesidades y no contribuye en la solución de los problemas que padece la nación en cuanto a asuntos religiosos.
Miembros de otras confesiones apoyan las demandas de la Alianza Cristiana, entre ellas la Iglesia Bautista de Tahuayabón y Pastores por el Cambio, cuya coordinadora de prensa es Julia Rosa Piña.
También nosotros desde nuestra posición, desde Pastores por el Cambio, haciendo esa misma reclamación a este gobierno, que queremos que se apruebe la ley de culto.
La ley de cultos propuesta por la Alianza Cristiana aboga también por el derecho a la libertad de manifestación religiosa en el ámbito público.
Hemos sido bastante acosados. En las calles hemos sido golpeados, cada vez que salimos al paseo a predicar somos detenidos, nos han dejado la última hasta las 8 de la noche, nos han limpiado la ropa, nos han dado con palos.
Al igual, reclaman el derecho a la libertad de la enseñanza religiosa.
Toda la educación de este país se basa a través de la política comunista, llevar a los niños a una enseñanza desde chiquito, que serán como el Che. Yo no quisiera que mi hija fuera como él.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, aseguró que el gobierno sigue la situación de los españoles detenidos en las protestas de Venezuela de los últimos meses y que se les atiende en todo lo posible. Durante una visita de 2 días a la sede de la ONU en Nueva York, el ministro español afirmó que hay 4 españoles detenidos y el resto está en libertad sin cargos. Además, se refirió al caso de una mujer española incluida por las autoridades venezolanas en el grupo de extranjeros que, según Caracas, estaban alterando el orden constitucional. El ministro español recalcó que la situación de Venezuela preocupa enormemente al gobierno español, ya que en ese país viven 200.000 españoles y genera inquietud desde un punto de vista económico y desde un punto de vista político.
En Radio Martí, exactamente 6:07 minutos en la mañana. La Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, reporta reiteradas violencias de estas garantías en Venezuela. Y desde Washington, Luis Alberto Muñoz trae el reporte.
La organización Human Rights Watch denunció las violaciones de los derechos humanos en Venezuela en un informe especial titulado Castigados por protestar, situación que ocurre, dijo, tanto en las calles como en los centros de detención y en el sistema judicial. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido al uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el gobierno y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights. Agregó que numerosos detenidos también fueron sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de las fuerzas de seguridad, incluyendo en algunos casos la tortura, mientras que funcionarios judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos. El informe de 103 páginas documenta 45 casos ocurridos en la capital y 3 estados que afectan a más de 150 víctimas, en los cuales miembros de las fuerzas de seguridad vulneraron los derechos de los manifestantes. Citando el informe, la directora de comunicaciones de Human Rights Watch, Emma Daly, dijo:
la magnitud de las violaciones de derechos humanos que documentamos en Venezuela y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados. Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años.
La entidad de derechos humanos señaló que preparó el informe en base a una investigación efectuada en Venezuela en marzo de este año. La inspección se extendió a Caracas y a los estados de Carabobo, Lara y Miranda. Durante las visitas se realizaron decenas de entrevistas a víctimas de abusos y sus familiares, a testigos y defensores de derechos humanos, agregó Human Rights Watch. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El canciller saliente de Costa Rica, Enrique Castillo, dijo que Nicaragua se está armando con la ayuda de Rusia. Castillo dijo al diario costarricense La Nación que los problemas con Managua no terminan en los litigios limítrofes, pues en Nicaragua se está armando y entrando en una relación de dependencia militar con Rusia. El diplomático costarricense añadió que Rusia anunció el deseo de tener bases de reabastecimiento para sus barcos en Cuba y en Venezuela, pero que se sabe que no es solo eso.
Bueno. Bueno, mantenga la sintonía, amigos oyentes, mantenga la sintonía para que esté informado, porque dentro de unos minutos solamente le vamos a llevar el estado del tiempo, las noticias deportivas, la medicina al día, que es muy interesante siempre, los números de la Loto con Lucy y otro número musical de cita con los 60, que le auguramos le va a encantar. Es decir que manténgase al tanto con Radio Martí y su revista informativa Tempranito y de Mañana.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Si tienes imágenes de Cuba para compartir con Radio y TV Martí, envíalas. Fotos y videos pueden ser remitidos al siguiente correo electrónico: cubacelulares@gmail.com. Cualquier material gráfico sobre la realidad de la isla puede ser enviado a cubacelulares@gmail.com. Comparte tus imágenes con los Martí y el mundo. Es fácil, seguro y rápido.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Y cuando son exactamente las 6:12 de la mañana, les ofrecemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil del fin de semana se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el sur de las Bahamas y aquí se convierte en una línea de inestabilidad caracterizada por nublados y chubascos ocasionales sobre las provincias orientales cubanas y las aguas del noroeste del Caribe muy cerca de las Islas Caimán. Por detrás del frente, dos centros de altas presiones de 1017 hectopascal, uno sobre la región central del Golfo y otro sobre el norte de las Bahamas, enlazan sus isobaras para proporcionarle al sur de la Florida y a las regiones occidental y central de Cuba condiciones del tiempo muy agradables. Hoy en Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales, con algunas lluvias y chubascos, más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Deportes con Rafael García Toledo.
En la segunda ronda de la postemporada de la NBA, los Pacers de Indiana sufrieron una derrota hoy frente al equipo de los Wizards de Washington. Los Wizards ganaron 102-96. Por los Wizards, Bill, 25 puntos, Gotar 15 rebotes, igual 9 asistencias. Los Clippers de Los Ángeles, por su parte, ganaron 122-105 a Thunder de Oklahoma. Por los Clippers, Paul 32 puntos, Griffin 5 rebotes y Paul también fue mejor en asistencia con 10. Esos son los dos primeros juegos de la Conferencia del Oeste en la segunda ronda. Y El abridor cubano de los Marlins, José Fernández, ha sido elegido lanzador del mes de abril en la Liga Nacional. En 6 aperturas en marzo y abril, el novato del año reinante del viejo circuito encabezó las Grandes Ligas con 55 ponches y tuvo marca de 4 ganados y 1 perdido. Fernández empató por el tercer lugar de la Nacional en victorias, mientras que su efectividad de 1.59 fue la cuarta mejor de la Liga. El derecho de 21 años también fue cuarto en promedio en contra con 174 y esparció 25 hits en 39.2 entradas de labor. Para Fernández es la primera vez en su carrera que es elegido lanzador del mes, y el abridor de los Atléticos, Sonny Gray, ha sido elegido lanzador del mes de abril de la Liga Americana. Gray tuvo marca de 4 ganados y 1 perdido con efectividad de 1.76 en marzo y abril. Registró una blanqueada y ponchó a 37 bateadores en 41 innings. Entre los pitchers de la Americana con menos de 27 innings de labor, Gray empató por el primer lugar en victoria, fue segundo en promedio de carreras limpias, quinto en innings lanzados y 12avo en ponches. Los oponentes le batieron por un promedio de 2.20. Y el jardinero central de los Rays, Desmond Jennings, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Americana para el periodo que terminó el 4 de mayo. La semana pasada, Jennings batió 3.55 con 3 dobles, 3 jonrones, 3 empujadas, 8 anotadas y 3 bases robadas. Jennings encabezó las Grandes Ligas en total de bases alcanzadas con 23 y extra bases con 6, además de empatar por el primer lugar en cuadrangulares. Fue líder del joven circuito en anotadas y empató por el primer puesto en hits. Para Jennings es la primera vez en su carrera que es elegido jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Y de inmediato vamos a un recorrido informativo con las noticias más importantes que les hemos rayado en el transcurso de esta media hora.
Reporte de organización opositora refleja un elevado número de arrestos por motivos políticos en Cuba en abril. Advierte al canciller saliente de Costa Rica que Nicaragua se está armando con ayuda de Rusia. Firma a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, un proyecto de ley de reforma a la educación. Y aumentan las críticas en Estados Unidos al presidente Barack Obama por la crisis en Ucrania.
Amigos oyentes, y en nuestro recorrido informativo y noticioso hemos llegado al segmento de La Medicina al Día, que llega a ustedes por cortesía de Antena Live. Tu conexión al mundo ahora en el nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Morel, y hoy en nuestro breve segmento de salud vamos a hablar acerca de algunas plantas medicinales que alivian los síntomas de la alergia, que, bueno, son muy comunes, afectan a gran cantidad de personas, y para atenuar de alguna manera estos síntomas se pueden usar algunos remedios naturales, como casi siempre son las hierbas, muchas plantas que tienen propiedades antihistamínicas que ayudan a tratar estas alergias. Y una de las cosas más incómodas que la alergia nos provoca son los estornudos, la mucosidad nasal, picazón en la nariz, lagrimeo en los ojos, malestar en la garganta, lo que le llaman también la rinitis. Así que cada persona tiene diferentes síntomas, así como la intensidad, por lo que por lo general hay momentos en los que se intensifica y hay ciertas crisis. Las hierbas que ayudan a aliviar estos síntomas son el saúco, la hierba luisa. Yo al menos recuerdo mucho eso en mi Cuba natal, a pesar de que me fui hace tantos años, la uña de gato, la ortiga, el yantén, que mucho se sembraba en los patios de nuestras casas, la fumaria, el jengibre y los rohibos. Y las hierbas son definitivamente una buena opción ante la alergia como remedio natural. Hay que consumir por unos días la infusión de estas plantas para poder reducir los síntomas de las alergias. Así que es un tratamiento totalmente natural y soluciones mágicas no hay, que se debe buscar la manera de aliviar estos molestos síntomas que la alergia produce. Hay que entender también que la alergia no se cura, señores. pero sí se puede lograr controlar los síntomas para que no sean demasiado molestos. Y estas hierbas con propiedades antihistamínicas son muy buenas para mejorar la salud de las personas alérgicas. Así que consulte también a su médico antes de usar plantas con fines medicinales para que sea realmente segura su utilización. Y ya pasamos a la cápsula.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Cielo y tierra.
En la última década, la opinión pública ha cambiado en lo que se refiere a la producción de energía nuclear por el problema del calentamiento global.
Paul Wilson, científico nuclear de la Universidad de Wisconsin, piensa que se ha comprobado que la energía nuclear es una fuente de energía que no contamina.
Es una opción que se debe considerar ya que no emite gases de efecto invernadero.
Añadió que las plantas nucleares emiten combustible nuclear, aquel material que se ha adaptado para ser utilizado en la generación de energía nuclear, el cual es compacto y fácil de almacenar.
El combustible nuclear almacenado se puede vigilar fácilmente.
Le preguntamos sobre la posibilidad de que la energía nuclear conlleve la creación de armas nucleares.
La mayoría de los sistemas de energía nuclear son difíciles de convertir en armas nucleares. Existen técnicas para evitarlo, como la tecnología moderna y la diplomacia política.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Pues bien, amigos, muy buenos días nuevamente, y llegó la hora de compartir con ustedes los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 12, 22, 23, 24 y 33. 12, 22, 23, 24 y 33. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue 0490-0490. Y en la noche, como bien dice en el Parlé, 4094-4094. En el Cash Tree, la centena ganadora en la tarde fue 171-171. En el sorteo de la noche, 605-605. Felicitaciones al que se empató con algún numerito, y recuerde que antes de terminar este espacio, a las 8:30 de la mañana, antes de las 8:30, cuando esté conversando con ustedes, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, otra de las noticias que tenemos aquí para compartir, primero quería decirles que hoy, 6 de mayo, es el 126º día del año. Ya han pasado 126 días desde que comenzó el 2014 y nos quedan 239 días para que finalice este año. Después hablaremos de alguna de sus efemérides en el día de hoy, pero la noticia a comentar en este espacio es que una bailarina demandó a Britney Spears por fracturarle la nariz en un ensayo. Así que una bailarina demandó en el día de ayer a la cantante Britney Spears por fracturarle la nariz durante el ensayo de uno de sus videos musicales, y que después se negó a pagar las facturas médicas, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso la cadena NBC. Esta es una bailarina y actriz, Dawn Noel, que alega que Britney Spears llegó con retraso, dice que en un estado confuso, a un ensayo el 19 de agosto del año pasado. Ahora es que hace la denuncia, así que se ha tardado un poquito, en el que le golpeó la nariz con los brazos al hacer una pirueta, digamos, imprudente y sin equilibrio. Bueno, vamos a darle el poder de la duda. A lo mejor la señora dio un traspié, fue un accidente. Pero bueno, esto fue en una coreografía básica de acuerdo a lo que hacen los hechos. Ella dice que primero estuvo de acuerdo en pagar los gastos médicos y después no lo hizo. Así que veremos qué pasa.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante Jennifer López revela portada de su nuevo disco. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Cuando son exactamente las 6 y 30 minutos de la mañana, amigos oyentes, comenzamos el recorrido, otro recorrido informativo de la revista Tempranito de Mañana de Radio Martín Lucía.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6 con 30 minutos, ya vamos avanzando en la mañana, gracias por su tiempo, por su sintonía, por estar ahí. Desde cualquier lugar que nos escuche, nuevamente, gracias por estar con nosotros, mantenga la sintonía.
Y precisamente para aquellos que han sintonizado para informarse, aquí está ya nuestro compañero José López y los titulares.
Un grupo de legisladores estadounidenses se entrevistó en Cuba con el contratista Alan Gross. Peña en Miami sobre el pensamiento democrático analiza si Cuba en realidad está cambiando o continúa el totalitarismo. Afirma el vicepresidente Joe Biden que Estados Unidos trata de fomentar una mayor confianza con América Latina. Y se espera que la cifra de muertos en un deslave ocurrido en Afganistán llegue a 2.700.
Y de inmediato pasamos con nuestro compañero Moisés López y la ampliación de los titulares.
Una misión de cuatro congresistas de Estados Unidos de visita desde el sábado en Cuba se entrevistó este lunes con Nala Gross y con el canciller cubano Bruno Rodríguez tras asegurar que espera descongelar el diálogo entre las dos naciones. La delegación que regresa este martes a Estados Unidos formuló declaraciones en una rueda de prensa en La Habana y está integrada por los representantes Sam Farb y Barbara Lee, ambos de California, Emmanuel Cleaver de Missouri y Gregory Mick, según reportó prensa asociada. Para los legisladores, es tiempo de empezar un diálogo que logre la devolución del excongresista Gross y aborde otros asuntos de interés común, como el regreso de los tres cubanos presos en Estados Unidos por espionaje, y normalizar los viajes y el levantamiento de otras restricciones.
¿Está Cuba cambiando o continúa el totalitarismo? Esta fue la interrogante que tres jóvenes cubanos analizaron en una reciente peña del pensamiento democrático Osvaldo Payá Sardiña, celebrado en Miami, por el Movimiento Cristiano Liberación. Nuestra compañera Karen Caballero nos trae los detalles.
Nosotros creemos que como cubanos podemos lograr que se le pregunte al pueblo si quieren participar en elecciones libres y plurales. Vale decir que ningún cubano vivo dentro de la isla que tenga menos de 80 años ha participado jamás en elecciones libres y plurales. Eso no ha pasado en nuestro país. Es hora de que pase.
Al exponer esta realidad, la líder del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Payá, junto a la activista y dama de blanco Sayli Navarro y el periodista independiente Henry Constantín, analizaron la actualidad cubana teniendo en cuenta las llamadas reformas raulistas puestas en vigor en los últimos años en la isla.
Está funcionando quizá más para el gobierno, que logra mantener con un mínimo de esperanza su imagen dentro de algunos sectores de la población, pero en la vida práctica de los cubanos no se nota, en las colas, en las embajadas para emigrar no se nota.
La peña fue una de las que ha venido venido realizando el Movimiento Cristiano Liberación en meses recientes.
Y es muy importante porque es nuestra visión, es nuestra perspectiva de personas que estamos viviendo dentro de Cuba, de lo que podamos ayudar a aquellos que consideran, de que creen en la versión oficial del gobierno cubano, de que realmente ha habido cambios dentro de la nación cubana. Y es importante ayudarles a dilucidar un poco de que la situación al interior de la isla pues permanece igual o peor, sobre todo en materia de derechos humanos.
El Movimiento Cristiano Liberación impulsa el proyecto Varela, que a partir de su nacimiento en 1998 recolectó más de 25.000 firmas para abogar por reformas políticas y mayores libertades en Cuba. Su gestor y premio Sájarov, Osvaldo Payá, falleció en circunstancias aún no esclarecidas en 2012, pero su hija, Rosa María, hoy continúa su legado.
Esto es algo que yo quiero hacer. Por supuesto que mi padre es mi inspiración y también mi fortaleza en muchos momentos, pero yo creo que esta es una decisión que cada cubano debe tomar, ¿no? Y es una acción que cada cubano hace por sí mismo y por su prójimo. Y su prójimo, casualmente, son los otros cubanos.
En Radio Martí, exactamente 6:35 minutos en la mañana. En Cuba, el activista Yordenis Mendoza Cobas, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, fue sometido a juicio oral este lunes en la prisión provincial de Guantánamo. Así lo dio a conocer su esposa, Dagnelis Infante Gutiérrez, en contacto con Radio Martí.
Le celebraron el juicio oral allá mismo en la prisión, donde yo vi que eso fue un juicio manipulado. Un juicio manipulado, ¿por qué le digo? Porque el caballito, es decir, el agente de la motorizada que lo acusa a él, prestó declaración contraria a lo que había dicho primeramente en la fase investigativa, diciéndole que él lo había ofendido con palabras obscenas, cosa de que nunca en la declaración que él dio primeramente dijo esas cosas. Tanto él como el oficial de la seguridad, Yoandri Cardona, y los testigos que tienen ellos a su favor, es decir, en contra de mi esposo, alegan de que a él no le dieron golpe. Hay certificados que avalan y que acreditan de que a él sí le dieron golpe, porque hay dos certificados de lesiones, uno de ortopedia y uno de cirugía. Y entonces no entiendo cómo ellos se dicen y se contradicen, que el pueblo estaba gritando que no le den, que eso es un abuso, y hay certificados que dicen que sí le dieron. Mi esposo tiene cuatro testigos a favor que vieron lo que pasó realmente. A él lo acusan por un supuesto atentado, donde él nunca agredió a ninguno de aquellos dos agentes. Y eso se lo quieren achacar, se lo quieren imputar por sus ideales, porque él no coopera con esa dictadura, no está de acuerdo con este gobierno. Y por sus ideales, por eso es que quieren amputarle a él ese delito de atentado, cosa que nunca hubo tal atentado. Y no estoy de acuerdo y voy a apelar en caso tal de que no me guste la sanción que le quieran amputar, porque es una injusticia lo que quieren hacer.
Una encuesta de la empresa Data Analysis dice que 8 de cada 10 venezolanos consideran que la situación del país es negativa. En el sondeo realizado a 1.300 personas mayores de 18 años, pertenecientes a diferentes estratos socioeconómicos, el 79% y el 0.5% respondió que la situación del país es adversa. También la mitad de las personas que se identificaron como chavistas en este estudio consideran que el país está mal, y la mayoría de la población reprueba la gestión del presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, 7 de cada 10 consultados juzgó de inestable la situación política de Venezuela en la actualidad, y un 39% cree que el sucesor de Hugo Chávez debe abandonar el poder este año.
El gobierno de Colombia y la FARC concluyeron en La Habana otro ciclo de su diálogo de paz sin lograr un acuerdo sobre el punto de las drogas y el narcotráfico. Jorge Orellana amplía la noticia.
El próximo lunes 12 se inicia un nuevo periodo de negociaciones entre la guerrilla de las FARC y representantes del gobierno de Colombia. El último periodo de sesiones o reuniones entre representantes del gobierno y la guerrilla finalizará el jueves 22, tres días antes de las elecciones presidenciales convocadas para el domingo 25 de este mes. El gobierno de Colombia y las FARC concluyeron en La Habana otro ciclo de sus diálogos de paz sin lograr, sin embargo, un acuerdo sobre el punto de las drogas y el narcotráfico, aunque ambas partes aseguran haber conseguido avances significativos. Al cierre de la última jornada del 24 ciclo, el jefe de la delegación de las FARC EP, Iván Márquez, dijo:
el ciclo 24 de conversaciones ha concluido con avances significativos que nos colocan a puertas del cierre del tercer punto en discusión. Como decimos en este informe de final de ciclo, tenemos avances significativos, estamos en una construcción, en un buen ambiente, diríamos que mejor favorable y en algún momento seguramente vamos a dar noticias en relación con este asunto.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
En América Latina, 10 países de América Latina han logrado reducir la desigualdad que existe entre las provincias y regiones dentro de sus fronteras. Según un informe del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural presentado en Santiago de Chile. El estudio titulado Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2013 contiene datos y estadísticas sobre la brecha entre territorios de 10 países de la región en las áreas de salud, de educación, seguridad ciudadana, ingresos, dinamismo económico e igualdad de género. Los países estudiados son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. La coordinadora del informe, Ignacia Fernández, destacó que la desigualdad socioeconómica dentro de los países se ha reducido en todos los ámbitos, con excepción de la seguridad ciudadana.
En Radio Martí, exactamente 6:40 minutos en la mañana. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que continúa el proceso de construir más confianza con Latinoamérica, pero le preocupa la resistencia que todavía se refleja en algunos países. Y desde Washington nos informa Jefferson Asprilla.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la administración Obama continúa el proceso de construir más confianza con Latinoamérica, pero le preocupa a la resistencia que todavía se refleja en algunos países.
I think this thing is most lacking when Barack as president has gone a long way to beginning to change in our relations in the hemisphere is a lack of trust. We've had 10 different programs.
Pienso que es lo que más hace falta y el presidente Obama ha empezado a cambiar en nuestra relación con el hemisferio, promoviendo más confianza. Hemos tenido 10 programas diferentes con 10 presidentes diferentes sobre estos nuevos días en Latinoamérica. La construcción de confianza en la región continúa y no se trata de qué Estados Unidos puede hacer por Latinoamérica, sino lo que Estados Unidos puede hacer con Latinoamérica. El vicemandatario recalcó que todavía hay algo que impide avanzar en este proceso y es la resistencia que aún manifiestan algunos países, lo que para Biden es complicado. Durante una recepción para celebrar el tradicional 5 de mayo en honor a la comunidad de ascendencia mexicana en los Estados Unidos, en recuerdo de la Batalla de Puebla de 1862, el vicepresidente estadounidense reconoció que la aprobación de una reforma de inmigración tendría importante impacto para la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
La policía de Irlanda del Norte liberó al líder republicano Gary Adams tras 4 días de interrogatorios por un asesinato cometido por el ejército republicano irlandés en el 72. Adams fue interrogado desde el miércoles por la noche en el caso del asesinato de Jan McConville, una viuda, madre de 10 hijos, acusada de ser informante británica, indicó la policía. La misma fuente dijo que el caso fue transmitido a la fiscalía, que decidirá sobre una eventual inculpación.
...6:42 minutos de la mañana en nuestro recorrido informativo, en nuestro programa Tempranito y de Mañana. Le agradecemos mucho la sintonía y le invitamos a que continúe escuchándonos para que se enteren del estado del tiempo, los deportes, un recorrido informativo de lo más importante que les hemos radiado, un contacto con nuestra querida Lucy y, como es natural, el número musical. Es decir, que mantenga la sintonía.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ana Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu tu vida. Somos Martí. Estado de Sach, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie. Porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Los matan con engaño de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlo.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es, pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho. Y uno de esos era el silencio.
Estado de Sats, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Cuando son exactamente las 6:45 de la mañana, vamos a ofrecer el estado del tiempo en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Es cierto que la red de estaciones meteorológicas de primer orden en el área del Caribe no es tan rica como quisiéramos, y a la hora de mostrar una rejilla con los datos para satisfacer los programas de las computadoras, el resultado no es el mejor. Este frente ni siquiera se consideró sobre las provincias occidentales cubanas. Resultado, el frente aún está afectando las provincias orientales, y en las provincias centrales, algunos lugareños hablan de las lluvias intensas de Sagua o del diluvio de Sagua. Esto mueve el estudio y a la reflexión. Vamos al pronóstico para hoy. En Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental, poco oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, amigos oyentes, llegan a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edenio Nava y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El primera base cubano de las Medias Blancas, José Abreu, ha sido jugador y novato del mes de abril en la Liga Americana, convirtiéndose en el primer jugador en la historia del joven circuito en ganar el premio en su primer mes en Grandes Ligas. Abreu, de 27 años de edad, batió 2.70 con 8 dobles, un triple, 10 jonrones, 32 empujadas, 20 anotadas y 9 bases por bolas en 29 juegos en marzo y abril. Encabezó las Grandes Ligas en cuadrangulares, impulsadas, total de bases alcanzadas con 32 y extra bases. Estuvo quinto en slugging, empató por el séptimo lugar en juego de 2 hits o más y por el décimo puesto en anotadas. El cienfueguero puso marca para un novato terminando el mes de abril en jonrones, extra bases y total de bases alcanzadas. Sus 32 remolcadas empató a Jody Mayo en el año 1936, Ted Williams en 1939 y Albert Pujol en el año 2001 por la tercera mayor cantidad para un jugador dentro de sus primeros 29 juegos en las ligas mayores. Sus 10 cuadrangulares lo empataron con Sene Bonura en 1934 por el récord de las Medias Blancas en sus primeros 29 partidos. Abreu se convierte así en el segundo jugador de la historia en ser nombrado jugador del mes en su primer mes en Grandes Ligas. Abreu también es el novato actual jugador desde el año 2001, cuando fue establecido el premio novato del mes, en ser nombrado jugador lanzador y novato del mes en un mismo mes. Además, el inicialista es el noveno pelotero de Chicago en ser nombrado jugador del mes. El venezolano Mario Ordóñez fue el último en julio del año 2003 y el cuarto en ser novato del mes, y el último fue Gordon Beckham en julio del año 2009. Otros logros notables de Abreu en marzo y abril fue el hecho de convertirse en el primer jugador de la historia con 4 partidos de 4 empujadas o más dentro de sus primeros 29 juegos. Es el primer novato desde Ken Hubert en 1982, encabezar las Grandes Ligas tanto en jonrones como empujadas al terminar el mes de abril, y es el primer jugador de las Medias Blancas de que Roy Sivers, en 1960, encabezar las mayores en dicho departamento para cualquier mes. Además, Abreu fue cojugador de la semana en la Americana para la semana del 21 al 27 de abril. Abreu, de 6 pies y 3 pulgadas de estatura y 255 libras, tuvo 3 encuentros de 2 cuadrangulares o más, 4 choques con al menos 4 impulsadas y promedio de 3.75 con 4 bolas cercas y 24 remolcadas con corredores en posición de anotar. Dio jonrón con base llena como parte de su tercer juego con 2 cuadrangulares o más el 25 de abril en contra de Tampa. Ese gran slam de oro fue el primero de un jugador de las Medias Blancas desde que lo hizo Robin Ventura, actual manager de las Medias Blancas, el 31 de julio de 1991 y apenas el segundo de un novato en abril en la historia de las Grandes Ligas. Todo eso según el Elías Buró de Deportes. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Grupos de legisladores estadounidenses se entrevistó en Cuba con el contratista Alan Gross. La Peña en Miami sobre el pensamiento democrático analiza si Cuba en realidad está cambiando o continúa el totalitarismo. Afirma el vicepresidente Joe Biden que Estados Unidos trata de fomentar una mayor confianza con América Latina. Y se espera que la cifra de muertos en un deslave ocurrido en Afganistán llegue a unos 2.700.
Y amigos oyentes, cuando son exactamente las 6:51, hacemos contacto con nuestra compañera Lucy García. Dime, Lucy, ¿qué hay?
Pues muy buenos días nuevamente. Pues Morel, la semana pasada, no sé si recuerda, estuvimos hablando de que Juan Gabriel había tenido que suspender una gira de conciertos porque se sintió mal. Él programó una gira de conciertos como parte de los festejos de sus 40 años de carrera por México y los Estados Unidos, y recientemente lo tuvo que suspender por una neumonía y anunció que, bueno, que prevé reanudar esta gira en el mes de septiembre. Fue hospitalizado en abril, en el mes de abril, allá en Las Vegas, tras un concierto. Fue dado de alta días después, pero inmediatamente regresó al hospital cuando comprobaron que su estado de salud era débil y los médicos aconsejaron reposo absoluto para sus pulmones para tener una pronta recuperación. Enseguida, pues, se armó un comentario de que lo que tenía Juan Gabriel, que era cáncer. La familia salió y dio la noticia de que afortunadamente no hay problema de cáncer. Lo declararon sus representantes también. Así que esperemos que se esté recuperando. Lo que sí acaban de lanzar es un nuevo disco para conmemorar sus 40 años de carrera. Así que 40 años que lleva subido a los escenarios, en lo que se ha convertido en una de las principales figuras de lo que es la música latinoamericana. Se llama Mis 40 años en Bellas Artes, un concierto que dicen que fue grabado en vivo. Es que salió vestido de marinero. Ernesto dice que salió vestido de marinero. De azulito así, azul marino con una gorrita. Yo creo que yo lo vi, me parece. Pero bueno, en este álbum que festeja las 4 décadas de trayectoria artística, está toda la historia musical de uno de los compositores e intérpretes más prolíficos que ha logrado, pues, trascender fronteras con la calidad de sus temas. Este trabajo recopila, pues, sus principales éxitos. El Divo de Juárez, ¿se acuerdan? Como uh-huh. le decía, el Divo de Juárez. No, pero yo vi un concierto, yo creo que es ese, que salió vestido de azul, como con una gorrita marinera. Yo creo que es. Y el tema, uno de sus temas que siempre recordamos es Querida, La Diferencia, No Discutamos, Siempre en Mi Mente. ¿Te acuerdas aquello del Noa Noa? Óigame, yo viví en Los Ángeles aquella época. De su éxito en el Noa Noa, y constantemente tú oías el Noa Noa por todas partes. Y bueno, pues esta recopilación de sus 40 años incluye también un DVD con su actuación y esta gira de conciertos que se tuvo que suspender por el estado de su salud, pues se reanuda en el mes de septiembre, así que ya lo tendremos por acá.
No sé si tú has visto, lo has visto en algunas actuaciones de los premios estos que dan, que da Univisión.
No lo he visto. Bueno, yo creo que el aumento de peso le ha afectado mucho y la voz también.
Bueno, antes que aumentara mucho, yo lo he visto en algunos espectáculos de Univisión, de los premios esos que da Univisión, y realmente es un espectáculo.
Bueno, sí.
La actuación de Juan Gabriel es un espectáculo.
Toda la vida. Tendrá lo que les gusta, lo que no les gusta, como todos sus detractores, pero el señor es un showman.
No, es un show.
Él
es un
sale
show.
Y se trata.
Es increíble en un teatro con miles de personas cómo mueve el público. Eso
efectivamente,
es
eso sí hay que reconocerlo. Y además, los temas. Él es un compositor extremadamente comercial. Tanto los que hizo. Es que tantísima gente, no solo los que él mismo popularizó y los hizo un éxito, sino uh-huh. los que hizo Rocío Dúrcal y muchísimos intérpretes que él ha logrado también promover. Él es un artista que, y no olvidemos que en sus inicios, cuando ganó muchísimo dinero, pues puso un lugar donde comían niños que estaban desamparados. Así que su valor lo tiene.